Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su casa del Instituto Cultural Quetzalcóatl. Vamos a dar comienzo a nuestra plática del día de hoy. Amigos, vamos a platicar sobre la alimentación. Es un tema muy interesante, ya que pues es algo vital para nuestra existencia. Si no nos alimentamos, pues obviamente nos enfermamos y moriríamos. Es muy interesante el ahondar en cuál sería la mejor alimentación, en cuál sería el método adecuado para alimentarnos y sacar el mejor provecho de ello. Y claro que también vale la pena analizar algunos mitos, como el suponer que el dejar de comer ciertos alimentos o comer tales otros alimentos, pues uno va a hacerse espiritual o místico o trascendental. Bueno, pues todo esto lo vamos a platicar el día de hoy y así que comenzamos. Vamos a ahondar en este tema tan interesante. Y vamos a empezar con las palabras del Maestro Jesús, el Maestro de Maestros, cuando se refiere a la alimentación. Nos dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Muy interesante reflexión y nos da a entender que si bien el alimento es vital para la existencia, porque si no comemos, enfermamos y morimos, pero no hay que suponer que algún alimento, alguna cosa que nosotros comamos, nos van a llevar al infierno, nos van a llevar a algún estado de degeneración. Dice, no es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella. A continuación sigue diciendo, ¿no entendéis que todo lo que entra a la boca va al vientre y es echado en la letrina? Fíjense nada más qué análisis tan profundo nos hace el Maestro de Maestros. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre. Fíjense nada más. O sea, de nuestro interior, de nuestros defectos psicológicos, del orgullo, de la pereza, de la gula, de la envidia, del odio, de la vanidad. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, a partir de esta reflexión del gran Maestro de Maestros, podemos inferir que nada tiene que ver con el asunto espiritual. La alimentación, sí, es vital, es importante alimentarnos bien, equilibradamente, pero no nos va a eliminar ningún defecto psicológico, como algunos suponen. Es que si no como este alimento, entonces ya no voy a ser iracundo, ya voy a eliminar mi lujuria. No es cierto, son puras especulaciones, y aquí el Maestro Jesús no lo aclara perfectamente. Bueno, pues en base a eso, vamos a ahondar en el tema de la alimentación y empezaremos platicando sobre una ley para entender mejor esta situación, y es la ley del trogo auto-egocrático cósmico común. ¿Qué nos dice esta ley? Pues esta ley nos dice que todo en la naturaleza, todo en el universo está en recíproca alimentación, o sea que unas cosas se alimentan de otras y esas a su vez se alimentan de las otras, y así en toda la creación, en todo el universo. Esa es la ley del trogo autocrático cósmico común, es el nombrezote para lo que nosotros aquí en el mundo profano, como dicen por ahí, es comer y ser comido. Así, porque, bueno, pues nosotros comemos vegetales, comemos animales, comemos minerales y, bueno, estamos comiendo, ¿verdad? Y al morir, pues vamos a ser comidos por los gusanos. Entonces, ahí se aplica esa ley del trogo autocrático cósmico común. Pero es mucho más profunda esta ley porque se encuentra en los metales. Nosotros hemos descubierto actualmente que hay unos minerales radioactivos que emiten cierta radiación. El uranio, el plutonio, el radio. Pero lo que no nos hemos dado cuenta todavía es de que realmente todos los metales de la Tierra emiten cierta vibración. O sea, están emanando como los minerales radioactivos, pero algo que todavía no podemos identificar con nuestros aparatos científicos. Esa radiación, esa emanación, hace que se dirija hacia otros metales en el interior de la Tierra y reciben esa vibración y se alimentan. A su vez, estos emiten una vibración para que se alimenten los otros metales en el interior de la Tierra. Así que hay una recíproca alimentación entre los metales en el interior de la Tierra. Pero no solamente eso, sino en los mundos. O sea que aparte de que hay una recíproca alimentación de vibraciones en el interior de la Tierra, estas también son emanadas hacia el espacio y llegan a los otros planetas y las reciben. Y estos a su vez emiten su radiación, sus emanaciones que llegan a la Tierra, las recibimos y nos alimentamos de ellas. Así que hay una recíproca alimentación de los mundos. Qué interesante, ¿verdad? Cómo esta ley del trogo auto-egocrático cósmico común está en todo lo existente. Y bueno, pues además de eso, también lo venimos a tener en los animales. Pues el tigre se come al conejo, se come a los distintos animales más pequeños que puede vencer, y ahí vemos una alimentación. Y a su vez, esos animales que se come el tigre, el león, el leopardo, el puma, pues comen vegetales, y esos vegetales se alimentan de la tierra, y cuando el tigre se muera, pues va a alimentar la tierra. O sea que hay una recíproca alimentación en todo lo existente. Pues sí, nos parecerá muy cruel, posiblemente, como un animal pues se come a otro, un pez, el pez grande se come al pez pequeño, el águila se come a la serpiente, y pues nos parecerá muy cruel el espectáculo de esto, pero en sí, si nos ponemos a reflexionar, en toda la creación existe esa ley, la ley del trogo. Si nosotros decimos, no, ya no voy a comer animalitos, bueno, pero vamos a comer vegetales, y los vegetales también tienen alma, igual que los animales tienen su esencia, su alma. Animal, si le quitamos la L, esa alma, ánima. Y los vegetales también tienen su alma, su esencia. Sí, hay muchas investigaciones, inclusive científicas, de que las plantas sienten. Bueno, eso ya lo sabían las abuelitas y las bisabuelitas. Pero ahora apenas los científicos están aceptando que las plantas sienten. Sí, las abuelitas desde antes les hablaban a las plantas y estas crecían con mayor cuidado, con mayor intensidad, y daban mejores frutos. Eso ya se sabía desde siempre. Nuestros antepasados, en todas las culturas del mundo, ofrecían a la tierra, bendecían, ritualizaban y se daban mejores frutos. Ahora ya los científicos con sus aparatos, con sus aparatos para detectar sensibilidad, pues se han dado cuenta. Por ejemplo, llega una persona, agrede a la planta y registra alteración la planta, obviamente. Pero lo interesante es de que han descubierto nuestros científicos que cuando esa persona entra cerca de la planta que hirió un mes antes, se altera la planta sin tocarse, sin tocarla, nada más con la presencia de la persona que lo hirió. Y entonces los científicos afirman con pompo y platillo, las plantas recuerdan. Que ya las habían nuestros antepasados hace miles de años. Pero bueno, podríamos decir que se está redescubriendo la ciencia. En todo caso, las plantas sienten y los minerales también tienen vida. Entonces hay una recíproca alimentación en todo lo que es, en todo lo que ha sido y en todo lo que será. Por lo que es muy importante decir que la Gnosis respetamos todas las formas en que cada quien quiera alimentarse. Muchos de los que vienen a la Gnosis están convencidos del sistema vegetariano o vegano. Y se les respeta, se les respeta. Sin embargo, en la Gnosis no recomendamos o no sugerimos el vegetarianismo. Por lo que hemos estado platicando de la ley del trogo autocrático cósmico común. Pero respetamos, ¿eh? Aquí pueden ser vegetarianos si quieren y no pasa nada, nadie los va a juzgar. Pero no es un sistema que se recomiende. Ahorita vamos a platicar más a fondo de este tema. Bueno, pues entonces tenemos que entender de que la alimentación es muy necesaria y que la mejor alimentación no es exactamente determinados alimentos, sino que más bien la mejor alimentación sería una alimentación equilibrada y en una forma amplia, o sea, diversificada. Esa sería la mejor alimentación. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Bueno, pues porque la naturaleza tiene cinco principios fundamentales. Esos cinco principios son como esencias, como almas, como energías, cinco tipos de energías fundamentales que en la India milenaria le llamaban tattva. La palabra tattva es como alma de los elementos. Tenemos nosotros siete elementos fundamentales, cuatro conocidos ampliamente, que serían el fuego, el agua, el aire y la tierra. Serán los cuatro fundamentales. Y un quinto elemento, que en la Edad Media estuvo muy claro, que es el éter. Entonces hay cinco elementos fundamentales y cada elemento tiene su alma, su esencia, su vibración, su energía. Ese se le llama tattva. O sea, que el principio energético vital de la tierra se llama prithvi. O sea, hay una energía vital, una alma, una esencia, una vibración que tiene la tierra y se llama prithvi. El agua también tiene una vibración, un alma, una esencia, un principio vital y se llama apas. El aire igual y se llama aire y se llama vayu. El fuego tiene un principio vital y se llama tejas. Y el éter tiene otro principio vital y se llama akash. Estos principios forman toda la naturaleza, todo lo creado, todo lo existente. Entonces, si nos ponemos a meditar en ello, podremos concluir que la mejor alimentación es lo que contenga estos cinco tattvas, estos cinco principios energéticos. Eso sería la mejor alimentación de la cual nosotros podríamos alimentarnos, de esos cinco principios vitales, en forma equilibrada. También hay que meter aquí la ley de la balanza, la ley del equilibrio. Entonces, ¿pero dónde podríamos encontrar esos cinco principios vitales? ¿En dónde podrían ser encontrados? Pues el principio de la tierra, en los alimentos como los cereales. O sea, los alimentos que estén en contacto más con la tierra. El maíz, el frijol, las habas, las lentejas, todos los cereales contienen abundante principio etérico de la tierra. Entonces, si uno abusa de los cereales, está en desequilibrio. Y si no los consume, está en desequilibrio. Si uno nada más come pura comida chatarra, no, pues le falta todo. Y si a uno no le gustan los cereales y come muy poquito cereal, pues también le falta este principio. El pan es hecho de cereal. Entonces, nosotros obtendríamos el principio etérico de la tierra consumiendo los cereales. Y si los consumimos en demasía, violaríamos la ley de la balanza. Y si no los consumimos, violaríamos la ley de la balanza. Entonces ahí tenemos el elemento etérico de la tierra. Y entonces tendríamos nosotros otro de los principios vitales de la naturaleza en el agua. A ese principio vital se llama apas, es el alma del agua, es la vibración del agua, es la energía vital del agua. Si no consumimos este principio, vamos a estar mal, nos va a faltar eso, porque toda la naturaleza está constituida por los cinco principios. Si nos falta uno, entramos en desequilibrio, vamos a enfermarnos, no vamos a tener la capacidad que se necesita. ¿Dónde se encuentra ese principio? Pues en el alimento que tiene mucho contacto con el agua. O sea, los pescados. A muchos no nos gusta el pescado. Y si no lo consumimos frecuentemente, nos está faltando el principio etérico del agua. Apas, el apas talva. O a algunos, por ideas equivocadas, consumimos muchísimo pescado. Entonces estaríamos violando la ley de la balanza. Entonces necesitamos cereales para el principio etérico de la tierra. Necesitaríamos pescado para el principio etérico del agua. Entonces fíjense que si nos falta un principio ya nos amolamos. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más necesitamos? También necesitaríamos el principio etérico del aire. ¿Dónde podemos encontrar el principio etérico del aire? Que se llama Vayutadva, se encontraría en los alimentos que tiene la naturaleza que fermentan, que tienen alcohol, alcohol natural. No estamos hablando que tomándonos una cerveza vamos a obtener el Tadva Vayu o un vino, no. Estamos hablando de consumir manzanas, pera, uva, caña, todos los alimentos de los cuales se extrae el vino, sí, ok, pero no estamos hablando de vino. Estamos hablando de alimentos de la naturaleza, frutas principalmente. Estas contienen el elemento etérico del aire. O sea que si no consumimos frutas, estamos perdidos. Necesitamos de las frutas, porque contienen el principio etérico del aire. Y si consumimos puras frutas, pues nos va a faltar el apas tadva, el del agua, o nos va a faltar el prithvi tadva, el de los cereales. Y si nomás consumimos cereales y fruta, pues no vamos a tener prithvi y vayu, o sea, de la tierra y del aire, pero nos va a faltar el apas tadva. Bueno, pues también nos faltaría el elemento fuego. El elemento fuego lo vamos a tener en la carne. Entonces necesitamos de la carne. Pero repetimos, se respeta en la gnosis la forma de comer de cada quien. Si está muy a gusto, perfecto. Pero estamos comentando que el principio etérico del fuego lo encontramos en la... No hay un alimento vegetal que contenga el principio etérico del fuego. Nomás la carne lo tiene. Entonces, si excluimos la carne de nuestra dieta, nos faltará el principio etérico del fuego. Y si consumimos, o sea, en la mañana carne, en la tarde carne, en la noche carne, pues vamos a estar violando la ley de la balanza. O sea, somos carnívoros 100%, en la mañana unos huevitos con jamón y tocino, carne, carne, carne. y en la tarde unos bisteces y en la noche todavía consumimos chorizo o unas cosas de esas, pues nos vamos a enfermar porque estamos violando la ley de la balanza. Entonces un 20, un 25% de carne en nuestros alimentos, pues sería lo más indicado. Todo en equilibrio, porque aquí tenemos el principio etérico del fuego. Entonces nos falta uno de esos elementos y caemos en el desequilibrio. Nos alimentamos exclusivamente de uno de esos elementos y caemos en desequilibrio. Entonces, la mejor alimentación es la diversificada. Esa es la mejor alimentación de la cual nosotros podemos tener. Y hay un alimento más. Ese se llama el quinto elemento, que es el éter. Esa es la raíz de los otros cuatro elementos y su principio vital se llama Akash. ¿Dónde podríamos encontrar el Akash? En la energía sexual. Si uno abusa de la energía sexual, o sea, la malgasta miserablemente, entonces le va a faltar el principio etérico de del éter. Sería lo más indicado aprender a canalizar la energía creadora. Si la aprendemos a canalizar, a transformar, a transmutar, entonces tendríamos el quinto principio vital. Y entonces estaríamos de la mejor forma alimentados. Esa es la mejor forma de alimentarse. Bueno, pues entonces la alimentación diversificada sería lo más ideal por los cinco principios vitales de la naturaleza. Pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues tendríamos nosotros que decir también el cómo nos alimentamos. Eso tiene mucho, mucho, mucho que ver. Es que fíjense que si uno observa un poquito, ahorita que hay tantas formas de alimentarse, hay personas muy dedicadas en la cuestión de la alimentación, muy meticulosas. Casi, casi que traen una balanza para pesar los gramos de proteína que deben de comer, los gramos de todo lo que les indiquen los doctores, los científicos, los nutriólogos. Y sin embargo, pues uno observa que se enferman. O sea, deberían de ser ejemplo de salud, deberían de ser ejemplo de vitalidad, de fuerza, de buen humor. Y no andan malhumorados todo el día y se mueren y se enferman muy fácil, o sea, con mayor facilidad que otros. Y resulta que algunas personas que solamente por la economía, solamente pueden comer puros frijolitos y puro huevito todos los días, resulta que andan muy bien. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasa? Porque nuestros científicos nos dicen que hay que tener esta alimentación. Y luego a cada ratito nos la cambian en la ciencia. Sí, no sé si se han fijado. No, nos revuelven. Que tres alimentos al día. Y ahora no, que cinco alimentos al día. O tres alimentos y colaciones. Y luego que mucha carne y que frutas no. Y luego, no. Y luego que el huevo estaba prohibido hace apenas unos 15 años. No, hombre, que un huevo a la semana. Nos decían que era súper dañino, malévolo. Era Satán en persona el pobre huevo. Y ahora, apenas hace un par de años, ya lo desatanizaron. Ahora resulta que el huevo no es malo. Entonces, ¿en qué quedamos? Si primero dicen una cosa y luego dicen otra. Y esa reflexión de que, ¿por qué los que llevan una alimentación tan especializada? Porque también se enferman. Y luego andan de mal humor muchos. No debería de ser al revés. No debería de ser que anden muy contentos todo el día. No debería de ser que la vitalidad brote por todos lados. Y no. Ahorita lo vamos a entender. Porque depende de cómo consumimos los alimentos. O sea, no nada más en la diversificación. No nada más en que contenga los cinco principios tádvicos. Y que sea en equilibrio. No. Tiene que ver con la conducta. Y para entenderlo, vamos a hablar de tres tipos de conducta humana que está catalogado en el mundo de la India, en el Bhagavad Gita, en el canto al Señor de Krishna, como tres tipos de forma de ser en todo lo que hacemos. Se llaman gunas y se podría traducir como aspecto o cualidad. Así se podría traducir. Y sería la guna sattva, rayas y tamas. La guna sattva es armonía, perfección, felicidad. La guna rayas es emoción, ira, orgullo. Y la guna tamas es inercia, pereza, negligencia, inadvertencia, sueño de la conciencia. Entonces la guna sattva es armonía, felicidad, perfección. Rayas es la emoción negativa. Y tamas es la inercia. Esas serían las tres gunas. Tiene mucho que ver con la alimentación, pero vamos a dar un panorama general de las tres gunas para entenderlo de la mejor forma. Vamos a platicar de la caridad así rapidito para entender la alimentación como debe de ser. Existen tres tipos de caridad. La caridad sátvica, la caridad rayásica y la caridad tamásica. La sádvica sería ayudar a la gente con amor, sin esperar nada a cambio. Esa sería la caridad de tipo sádvico. Renunciar a los frutos de la acción, sin que nadie lo vea. Como dice el Maestro Jesús, que tu mano derecha no vea lo que la izquierda hace. O sea, cuando vamos a ayudar. O sea, que sea tan en secreto que ni siquiera tu mano, la otra mano lo sepa. No andar presumiendo, sacándonos fotos cuando estamos ayudando y presumiéndolo a todo el mundo en las redes sociales. No. Así que esa sería la caridad sádvica, la que se hace en el momento adecuado, a quien lo merece. La caridad rayásica sería la que se hace con orgullo, ostentación. Como dice el Maestro Jesús, no seas como los fariseos hipócritas que suenan la trompeta para que todos se den cuenta que van a ayudar. Vean cómo la enseñanza de Krishna y la de Jesús pues es la misma. O sea, pues no nos conviene. Y la caridad de tipo tamásico es la que se hace con desdén. Es la que se hace, pues bueno, ya hombre, ya deja de molestar, ahí está. En el lugar inadecuado, a quien no lo merece. Sí, como cuando damos a un borracho para que se emborrache más, a un drogadicto para que se drogue más. ¿Qué tipo de caridad es esa? Sí, hay que ayudar, pero a quien lo merece. Y luego, de la misma forma, existen tres tipos de jaña. ¿Qué es eso de jaña? La forma en que realizamos el rito. No importa de la religión que seamos, seamos católicos, protestantes, evangelistas, budistas, no importa. Pero sí importa la forma en que realizamos las ceremonias de esa religión. La forma en que realizamos el rito, la forma en que vamos a misa y participamos de la misa, la forma en que vamos a la ceremonia del sábado o del domingo, de acuerdo a cada religión. Entonces uno sería el jaña sádvico. Es el que se hace con fe, estando concentrado en el rito, que estamos nosotros conscientes de lo que pedimos, que estamos nosotros conscientes de que hay que ayudar, de que hay que colaborar y que hay que participar. Ese sería el jaña sádvico. El jaña de tipo rayásico es el que hacemos con orgullo. O sea, de repente vamos a la religión, el sábado, el domingo, el día que corresponda. Y vamos haciendo mucho ruido con los vecinos. Para que vean que ya vamos nosotros a la religión. Que somos unas mansas ovejas, que somos unos santos casi. Y anunciamos a todo el mundo. Eso sería el jaña rayásico, el que se hace con orgullo, con vanidad. Y el jaña tamásico es el que se hace por compromiso, por si existe el infierno, o sea que vaya a existir, mejor voy a misa. Vamos, y estamos criticando a todo el mundo ahí como lenguas viperinas. Es un jaña de tipo tamásico, que hacemos las cosas así aburridos, con nuestro celular prendido, ahí en el rito. No, pues entonces ¿a qué vamos? Mejor nos quedamos en la casa. Eso de meter el celular a los ritos, pues es una de las peores faltas de respeto que puede haber. Al rito, a la ceremonia. Pues no tiene caso. Y así tendríamos tres tipos de austeridad, o sea, de las disciplinas que hacemos para acercarnos a Dios. Ya sea meditación, ya sea una oración, ya sea un ayuno, algo que hagamos por acercarnos a Dios. Le llevamos a llamar a austeridad. La austeridad de tipo sádvico es cuando se combina una austeridad verbal, o sea, que leamos los libros sagrados, que no digamos groserías ni maldiciones, que haya bendición. La austeridad mental correspondería a el tipo de disciplina mental de no estar con pensamientos negativos. Y la austeridad corpórea sería que uno realice ejercicios para mantenerse sano. Estos tres aspectos de austeridad serían la austeridad de tipo sádvico. La austeridad rayásica es la que hacemos con el fin de que nos vaya bien, esperando recompensa, o que hacemos con orgullo y ostentación. Al respecto nos dice el Maestro Jesús, si ayunas, o sea, arréglate bien el cabello, que nadie se dé cuenta que estás ayunando. Así nos dice el Maestro Jesús. Y no, pues, ¿qué vamos a hacer ahorita en estos días? Voy a meterme a este retiro espiritual. No me hablen, por favor, porque voy a estar en pura mística. Voy a meditar. Y hasta tomamos la foto cuando nos vamos a meter al retiro espiritual. Que todos sepan lo bueno que somos. Esa es una austeridad del tipo rayástico. Voy a meditar en la muerte del yo. Y le mandamos a todos nuestros compañeros de Gnosis la foto. Ah, pues no sirve. Eso no sirve, es ridículo. O sea, lo advierte el Maestro Jesús y lo advierte el Maestro Krishna. No sirve la austeridad rayásica. Y la austeridad tamásica, pues ya es la que cae en locura. Irnos de rodillas a quién sabe dónde sangrando. Es una austeridad de tipo rayásico. Eso no le interesa a Dios. Hasta Cantinflas lo criticó. Dijo Cantinflas, que no es ningún maestro ni ningún iniciado. Pero una de sus películas lo criticó. ¿Qué madrecita va a querer ver a su hijo sangrante? Contimás la madre de Dios, dijo Cantinflas. Sí, es una buena reflexión. No, pues mejor hay que ayudar a los pobres. Hay que alimentar a los hambrientos. Pero hay austeridades ridículas. Bárbaras. Y todavía se hacen hoy en día. Ya, es que estamos muy civilizados. Pero como todo el mundo las hace, pues las aceptamos. Pero son bárbaras, son ridículas, son violentas. Esa es la austeridad de tipo tamásico. Dice Krishna en el Bhagavad Gita. Son de carácter demoníaco porque lastiman el cuerpo y yo habito en él. Así dice Krishna. Bueno, pues así estábamos nosotros en ese tipo de austeridades. Bueno, pues ya con eso ya vamos a entender mejor, ya con todo esto que platicamos de caridad, jaña o rito y austeridad, ya vamos a entender mejor cómo debemos de alimentarnos, de qué manera debemos de alimentarnos. O sea que tiene mucho que ver la forma en que nos alimentamos. O sea que podríamos decir que los alimentos, un alimento, aunque sea el mismo, podría ser sádvico, rayásico, tamásico. Un solo alimento. dependiendo cómo lo consumamos. Si uno es pobre, no tiene que caerse muerto. Y como decíamos, todos los días arrocito, todos los días frijolitos con tortillas. Es todo lo que comemos. Pero lo hacemos contento, dando gracias a Dios. Conscientes, no con la televisión prendida, no con el celular prendido ahí, no. Con alegría, con contento por tener que comer. Esos frijolitos se convertirían en un alimento sádico. Pero aunque nosotros tengamos ahí la dieta más perfecta, con un doctor, con un nutriólogo, con un psicólogo, con un psiquiatra, con un científico, con un biólogo, que tengamos tanto dinero que podamos hacer eso, y nos den una super dieta y los alimentos traídos de África y de la India, frescos, pero los comemos con orgullo, con ostentación, se convierte en un alimento rayásico. Y si no tenemos cuidado de los alimentos y están medios podridos, medios malolientes, pues se convierte en un alimento tamásico. Entonces, vean que es muy importante la forma en que nos alimentamos. Un alimento sádico sería un alimento oleaginoso, un alimento fresco, un alimento que se come con alegría, dando gracias a Dios, bendiciendo los alimentos. Pero una forma profunda, una forma de corazón, no mecánicamente. Imagínense, vamos a bendecir los alimentos. A ver, ¿qué tal mis palabras que voy a decir? Que vean. No, pues ya convertimos el alimento en rayásico por el orgullo y la ostentación. No, hay que bendecirlos, pero con mucha fe. Sinceramente. Bueno, eso sería el alimento sádico. Entonces, hay que ver, ahora ya vamos a entender, ya vamos entendiendo el por qué hay gente que se cuida mucho y se enferma. Eso también lo vimos en la pandemia. Gente que se cuidó mucho, se murió. Y es porque no es el qué, sino el cómo. El cómo lo hacemos. Entonces tiene mucho que ver. El alimento sádico. Pues hay que dejar los celulares. Hay que poner una canasta, hay que acostumbrarnos a poner una canasta para meter el celular, para entrar a la cocina. Antes era el periódico. Luego fue la televisión. Y ahora es el celular. Todos con el celular a un lado. Pues no estamos concentrados en los alimentos. Ya me comí la sopa. O sea, ¿qué pregunta es esa? ¿Ya me comí la sopa? O sea, ¿en qué mundo estamos cayendo? Depende de la emoción con que comamos. Va a depender cómo aprovechamos los alimentos. Depende de la conciencia. Si uno está concentrado en la comida y además está contento por las bendiciones que recibimos, no, pues eso se extrae no solamente la parte física, sino la parte anímica de los alimentos. Entonces hay que aprender lo que son los alimentos, el cómo nos alimentamos. La alimentación rayásica, pues es cuando uno, o sea, exagera. O sea, cuando uno compra el alimento con orgullo, aunque sea muy sano, ya es rayásico. O lo consume con mucho orgullo, ya se convierte en rayásico. Podemos ir nosotros a un restaurante súper lujoso, que se precia de dar lo más preciado, y no va a servir porque lo estamos consumiendo con orgullo y ostentación. Y un alimento bueno, que podría ser sádico, y le echamos mucha sal, o sea, podemos echarle sal a los alimentos. Pero si le echamos mucha sal, lo convertimos en rayásico. Y si le echamos mucho azúcar, lo convertimos en rayásico. Ahora, el azúcar es el demonio, como antes fue el huevo. Ya de rato van a salir con que no, con que siempre el azúcar no es tan mala. Ya van a ver, de rato van a decir. Quizás en unos 1000 años digan, no, fíjense que no. Es la ira, el orgullo, la pereza, la gula, la envidia, lo que nos hace daño. O sea, que está bien comer equilibradamente. Sí, estamos de acuerdo. Hay que comer equilibradamente y lo más diversificado que podamos y con gusto, con bendición. Eso sería lo mejor. Pero hay que comprender que una sola manifestación de ira puede dar al traste a nuestro organismo. Una sola manifestación de envidia, lo que causa a nivel nervioso, inmunológico, celular. Ahora, ¿qué diremos de una explosión de lujuria? Hombre, trastorna todo el organismo, nuestro corazón. Como decía el Maestro Jesús, hipócritas, fariseos, sepulcros blanqueados, que los de afuera del plato limpiáis y por dentro sois robo e inmundicia. Así es, nos queda muy bien. O sea, sí que, ay, que soy bien bondadoso, hasta me visto de blanco y toda la cosa, y no como carne. Repito, no estamos criticando ninguna forma de alimentación, no. Estamos señalando actitudes psicológicas y emocionales negativas que nos dañan. El que coma uno o no coma carne, no es ningún problema para la gnosis. El que uno crea que no comer carne se va a hacer santo, ese sí es un problema. Ese sí es una dificultad, un obstáculo para el camino. Así que, ¿podemos hacer todos los alimentos rayásicos? Cuando le echamos mucho chile, o sea, podemos comer chile. El chile es un alimento muy necesario, tiene muchas propiedades. Pero si le echamos mucho chile, lo convertimos en rayásico. Y el alimento de tipo tamásico es el que ya está pasado. O los alimentos impuros, cualquier alimento pasado. O sea, los restos de quién sabe qué día. No sabemos ni cuándo hicimos esa comida. Y pues ya es un alimento tamásico. Maloliente, casi podrido, es un alimento tamásico. Y los alimentos impuros. Un alimento tamásico sería, por ejemplo, los alimentos que están, los animales que están en peligro de extinción. No es que te haga daño, pero estás faltando una regla. Se están acabando esos animales. Se están extinguiendo. O vegetales, ¿eh? Se está extinguiendo ese vegetal, se está extinguiendo ese animal. Pues es lógico que no podemos consumirlo. Porque se va a acabar del mundo. Y pues alimentos también impuros, como nos menciona en la Biblia, por ejemplo. Nos habla la Biblia que todo animal que tenga la pezuña rajada y no sea rumiante es impuro, como el cochinito, como el cerdo. Entonces el cerdo, por su constitución atómica, pues viene a perjudicar el organismo. Sería la única carne que no se recomendaría. Pero no nos va a hacer santo, o sea, dejamos de comer carne. ¿Nos van a salir alas? No. Simplemente la constitución atómica de ese animal involutivo tiene una vibración muy densa que afecta precisamente los átomos de lujuria, de morbosidad. Entonces, si uno quiere acabar con la lujuria, pues, y esos átomos la fortalecen, pues vamos a batallar más. Pero no nos va a hacer santos si no la dejamos de comer. Simplemente es una ayuda, un auxilio, y eso es todo. Bueno, pues esos serían los tres tipos de alimento. ¿Cómo ven? Entonces, la forma en que nos alimentamos es muy importante. de estudiar. El cómo consumimos nuestros alimentos es fundamental. Y bueno, pues además de todo esto, entonces ya vimos que tiene que ser diversificada, de los 5 tatvas de la naturaleza, que tiene que ser equilibrada. Si abusamos de un alimento, nos enfermamos. Si nos falta un alimento, nos enfermamos. Y el cómo consumimos los alimentos. O sea, nuestra actitud psicológica y emocional al consumir los alimentos. Y un punto aparte que nos puede ayudar mucho en la alimentación es un ayuno. Pero un ayuno científico, no un ayuno fanático. Ahora que estuvo de moda los ayunos intermitentes, no, pues todo el mundo estuvo loco. Lo bueno es que ya lo descartaron, pero fue una epidemia que duró muchos meses. Ya científicamente lo descartaron, eso de los ayunos intermitentes. No, es que cada locura que agarramos. Y lo que necesitamos es un ayuno científico, que podríamos recomendar una vez al año. ¿Con qué fin ese ayuno científico? Con el fin de limpiar el intestino. El intestino viene a ser como la raíz. O sea, si nos comparamos con un árbol, el árbol saca de las raíces todos los nutrimentos, todo lo que necesita, minerales, humedad, agua, todo lo que necesita, sales, lo saca de las raíces, el árbol. Nuestro intestino sería como las raíces de nuestro cuerpo. Todo lo que necesitamos lo sacamos del intestino. O sea, de lo que comemos, pero en el intestino está listo para ser asimilado por el cuerpo, las vitaminas, los minerales, las proteínas, todo lo que necesitamos. Sin embargo, pues los dientes no los lavamos, la cabeza no la lavamos, el cuerpo no lo limpiamos, no lo lavamos, pero el intestino no. Y con tanta porquería que estamos comiendo, con tanta comida chatarra que estamos alimentándonos, y con tanta actitud emocional negativa que afecta a la alimentación, sí, uno comió tranquilamente y se enojó, y vean que esto produce una indigestión. Entonces todo eso hace que nuestro intestino se llene de cosas que nos dañan, ya sean bacterias, ya sea suciedad. En las paredes de los intestinos se va llenando de porquería, de cosas inútiles para nuestro organismo. Cada vez más y más y más y más. Entonces se le dificulta al cuerpo extraer las vitaminas, las proteínas que necesitamos. Se le dificulta porque está muy sucio. Entonces valdría la pena limpiar el intestino. Claro. Se han recomendado muchas cosas. No podríamos decir nada de eso. O sea, si alguien nos quiere preguntar, oye, ¿el sistema para limpiar el intestino fulano? No sabemos nada. Lo que les vamos a recomendar es algo que sí sabemos, que sí hemos practicado. Y es el ayuno científico para limpiar el intestino. De lo demás no sabemos. Ni nos pregunten porque no sabemos. ¿Cómo les vamos a decir algo que no sabemos? Mejor les decimos algo que sí sabemos y que sí nos ha funcionado. Un ayuno científico una vez al año para limpiar el intestino. Ese ayuno tendría que ser de poco a poco. Deberíamos de empezar pues con mediodía. Y luego, pues el día completo. Y con el tiempo podríamos añadir a 2 días. Pero con el tiempo, no hay que ser fanáticos y lanzarnos un ayuno sin ton y son, porque nada más eso daña nuestro cuerpo. Además, cuando vayamos a realizar el ayuno, pues hay que dedicarlo al ayuno. sea, no podemos ir a trabajar y ayunar. No, pues no, no, no checa. O sea, hacer actividades y no consumir alimentos, pues no, no checa. Ese día que hagamos el ayuno hay que dedicarlo a la oración, a la meditación, a descansar inclusive. Sí, ¿por qué no? Necesitamos un descanso de vez en cuando, no hacer nada. Y si aprovechamos para hacer unas oraciones, unas meditaciones, unas vocalizaciones, unas prácticas místicas y descansar, pues ayudaría mucho. Entonces, pues no conviene que hagamos actividades en el día del ayuno. Por ejemplo, una buena época para ayunar sería en Semana Santa. En lugar de andar de borrachotes, en lugar de andar ahí de glotones, en lugar de andar ahí celebrando la muerte de Jesucristo, fíjense nada más qué bárbaros somos, celebrando la muerte de Jesucristo. Eso lo hacen los demonios. Y no nos damos cuenta y nos contagian. Y ya andamos de borrachotes, de embriagándonos en Semana Santa. Cuando son días de reflexión, de meditación, de introspección, pues vamos a aprovecharlo para hacer nuestro ayuno. Entonces podría ser, o en Navidad, o esos días en que podamos aislarnos, en que podamos dedicar o ir al campo, a aprovechar. Ahorita anda muy de moda el senderismo y irse a una cabaña. Oh, pues sería muy bueno. ¿Y qué vamos a comer para ayudarnos a la limpieza del intestino? De desayuno, unos dientes de ajo. De comida, unos dientes de ajo. Y de cena, unos dientes de ajo. El ajo tiene muchas propiedades. Y entre una de ellas es la desintoxicación, el matar todas las bacterias. No, es bárbaro el ajo. Claro que uno de los errores que llegamos a cometer cuando empezamos el ayuno es echaron los ajos luego. No, pues arde bien feo. No, hay que tomar agüita primero. Eso es sentido común, nomás que estamos bien dormidos ya. Entonces, nos levantamos, tomamos agüita. Si tomamos esa agüita con unas gotas de limón, nos ayudaría mucho también. El limón también ayuda bastante a limpiar el intestino. El varón puede tomarse un juguito de limón. La mujer agüita con limón. El cuerpo femenino no le es muy favorable mucho limón. Entonces sería agüita con jugo de limón. O sea, pero agüita, diluida pues. El varón sí se podría echar jugo de limón. Y luego los ajitos. Depende de cada quien. Los que quieran ustedes. Se pueden conseguir cabezas de ajo chiquitas. Dientes de ajo, pues van a salir chiquitos. Entonces los pelamos. Y no los comemos como píldoras. Y listo, con nuestra agüita con jugo de limón. Con gotitas de limón. ¿Cómo cuántos? Pues los que ustedes crean. Como no estamos acostumbrados a esto, pues hay que empezar con poquito. Unos 3, 4 ajitos en la mañana, unos 5, 6 ajitos en la tarde, unos 3, 4, 5 ajitos en la noche. Y listo. Y el poder del ajo sería formidable porque nos limpiaría el intestino extraordinariamente. Y con el limón. Y ya. Podemos empezar con medio día y luego un día. Y luego quizás podríamos llegar a 2 días. Ya para los estudiantes gnósticos muy avanzados, ya con muchos años haciendo su ayuno científico anual, pues podrían llegar a 3 días, 4, 5, 6, 7. 7 días. El cuerpo, no hombre, se revitalizaría formidablemente con ese ayuno científico que le sugerimos. No, ayunos ya más largos, pues no, ya no es conveniente. Los ayunos que realizaba el Maestro Jesús de 40 días, no, pues no, ya nadie lo soportaría. Alguien que haga una locura de esas, pues se iría al panteón. Y sería muy lamentable cantarle la misa de difuntos, el requiem, porque sería por fanatismo. O sea, hay que hacer las cosas equilibradamente. Comer en forma diversificada, equilibradamente, los cinco tatvas de la naturaleza, que la conducta al comer sea sádvica, y miren, la cosa va a mejorar mucho en nuestra vida. Bueno, mis amigos, pues esto viene a ser sobre la alimentación, para ahondar en el tema que el día de hoy hemos entregado. Les recomendaríamos la ley del trogo autodemocrático cósmico común, una conferencia del maestro Samael Aun Beor, que se encuentra ahí en nuestro portal, en la sección de conferencias. Y pues libros ya de estudiantes avanzados que cuando entren a la primera cámara tendrán acceso a ellos, sería el Tratado Esotérico de Astrología Hermética y Si hay infierno, si hay diablo, si hay karma. Nada más se los comentamos porque tendrán acceso, y es lo mejor, en forma didáctica ir estudiando los libros para comprenderlos como debe de ser. Entonces, por lo pronto, la conferencia y todos los libros que ahí tenemos para antecámara, que son aproximadamente 13, les recomendamos que lo vayan leyendo, acompañando de este curso.